Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Acontece, sucede lo de los miércoles, amigos y amigas, que no es otra cosa que lo que ha dicho la locutora de voz terriblemente bella que aparece justo antes de que suene la música de Zepa. Fernando Nieto, bienvenido a La Berrea, a tu programa.
Muchas gracias, Juan Vázquez. Bienvenido tú también a tu programa.
¿Cómo estás?
Bien, estoy bien.
¿Estás un poquito harto de hacer radio?
No, para nada. Estoy súper contento. O sea, tengo muchas ganas de empezar el programa. ¿Sí? Tengo la garganta muy bien.
¿Por qué te estás agarrando el gañote?
Apenas me duele el gañote y me lo estoy sujetando para que no se me vierta por debajo del pecho. Así que estoy fantástico.
Está, para quien no veáis el vídeo, recordamos que este programa se emite en vídeo en YouTube. Podéis verlo y reverlo las veces que
¡hola!
Queráis. Hola, los del vídeo.
Hola.
Si no lo estáis viendo, pues deciros que Fernando tiene el pulgar justo por donde pillan los ganglios, más o menos aquí, ¿no? Como donde termina la mandíbula. Y luego el índice rodea su cuello y llega hasta la parte baja, en el lóbulo izquierdo de su oreja.
¿Cómo describe, eh? Es impresionante. Es
increíble.
Sí, una cosa, se ve que llevas muchos años describiendo, bueno, pues anatomía, ¿no?
Sí, totalmente.
Y como tú, porque claro, tú...
Yo empecé describiendo, mira, yo...
Tú empezaste de profesor de la Escuela de Arte.
Sí. Yo, precisamente, mira, yo tenía un ejercicio muy interesante, que era, yo tenía que escribir en palabras en la Escuela de Arte... ¿cómo le colgaban los genitales a los desnudos masculinos? Entonces, yo lo escribía.
Claro, la distancia, el peso,
la textura.
Claro.
Todo eso.
Es que Juan estudió Bellas Artes en Milán.
Es verdad, sí.
¿Dónde
las gomas?
Exacto. ¿Qué cosas más guapas están haciendo lo de las gomas Milán? No sé si habéis ido a una librería, o bueno, una papelería últimamente, pero sí. Están haciendo cosas guapísimas. Mochilas, estuches, no sé qué.
Ellos saben que ya tienen Milán. Una marca. Ya
oye, pues son guapísimas. Yo tengo una mochila de Milán. Y luego ya hizo el doctorado en fresador de borde.
Efectivamente. Y ahora pues te freso un borde a muerdos. Manuel Jiménez, ¿cómo estás, querido?
Sí, mira, yo encantado de poder repetir, ya que no, al contrario que la temporada anterior, ahora que el hecho de poder estar aquí más consistentemente.
Increíble.
Vale un montón.
O sea, esta temporada puedes venir todos los días y...
Hombre, espero, a no ser que ocurra algún accidente.
No, claro, si no.
El primer día que sí, vienes, ¿no? No te dejamos hacer la sección. O sea, así somos.
Pero no pasa nada, pero se hace con cariño.
Pero porque es verdad que él mismo fue. Nos dijo que esa sección no le gustaba mucho y tal, y que no la.
Ah, no, sí. Yo he dicho que yo encantado de que gente mucho más interesante que yo hable.
Prefería no hacerla.
No os preocupéis, porque ahora vamos a dar la bienvenida a Juan Carlino Tirado, que va a continuar con su sección de la semana pasada. Ah, no. Que no está.
Además, ha sido él el que ha dicho que no viene.
No sé si os habéis conchavado en privado para que él no continuara la sección, porque como tú me decías el otro día, si no lo vamos a hacer, yo te decía, ¿confía?
Pues no, pues no tiene absolutamente nada que ver. No he hablado con él desde entonces y ha sido él el que, yo creo que igual también él ha sido consciente de la historia y ha dicho, mira que yo paso, no vengo.
No vengo.
Y así perpetúo el hecho de que en la verdad no se continúan las cosas, claro.
Vale. El que sí continúa con haber venido... Yo hablo español.
Hola, amigo Juan. Tú comunicarte en mi idioma bien.
Yo, micrófono, hablar tarde hoy.
¿A quién tú querer presentar, Juan?
Yo presentar al chico de la gorra.
Carlos Terrón Zepa, ¿cómo estás, amigo?
Estaba
bienvenido.
Estaba preguntándome si me ibais a presentar como Carlos Terrón Zepa o solo como Zepa.
De momento, Zepa. Carlos Terrón Zepa.
¿Cuándo me voy quitando el apellido y el nombre?
Cuando Zepa. Me dé a mí la
¿quieres
gana.
Solo Zepa?
Solo Zepa.
Solo Zepa.
Para los amigos.
Zepa solo.
O sea, ¿tú quieres que hoy ya sea el último día que yo diga tu nombre y apellido?
No lo sé. Si lo dices así ahora como que da pena. Si solo dices Zepa, parece que te duele.
Ostras, yo voto porque cada programa nunca se sepa. Un día sea nunca Zepa, se Carlos Zepa, Terrón.
Nunca
se... Carlos Zepa Terrón. Y la Zepa. Gente diga, hostia, ¿cuál es el
nunca
nombre?
Se Zepa.
Vale, me parece bien.
Carrón. Carlos Cerrón True.
Carlos Zepa, los
Tron. Bueno, pues Zepa, vuelve con nosotros.
¿Quién da? Jaque.
Está Fernando Jaque, exacto. Al otro lado de la mesa. Es que no sé a quién de los dos presentar. Me apetece mucho presentaros a los dos. Venga, dale tú, Juan.
Al longevo.
Lo voy a agarrar un rato. Ahí estamos.
Bienvenido a La Berrea.
Muchísimas gracias, bien hallado.
A tu casa.
Buenas noches.
Que nunca debiste abandonar desde el día aquel que nos hablaste, como con la voz Arguadiet.
Aguardentosa.
Aguardientosa.
¿Cómo se nota que has estudiado en Milán? Yo no he tenido la voz aguardentosa.
No, que va.
Salvo en contadísimas ocasiones.
Si fue no, ahí Enrique, cuando hicimos el sí. bar 89.
Pero sí si hicimos. Pero
eso
por
fue
favor.
Un ataque de.
Me
quedé viendo capítulos repetidos de la que se avecina.
Y eso fue. Tenía una merla importante, sí. Enrique. Sí, pusimos hasta ruido de cubata y todo.
Sí, él hizo por... Él hizo el programa 5 minutos después de levantarse. Y no lo admitía.
Hola, chicos. Soy
yo, yo solamente veo que están hablando de mí y lo estoy pasando fatal. Qué vergüenza.
Y la última persona que nos queda por presentar es Laura López. Bienvenida.
¡Holi! ¿Qué tal?
¿Qué te pasó la semana pasada viniendo al programa?
Nada, por...
Me han dicho que estuviste un poco nerviosa el primer día.
Ay, sí, estoy un poco nerviosa, la verdad.
Pero hoy ya bien, ¿no?
Bueno...
No.
Bueno, vengo también nerviosa, pero un poco menos, la verdad.
Pero igual se te va a ir quitando, ¿no?
Sí,
si el presentador no hubiera dicho que la semana pasada estuviste nerviosa,
hubiera sido un poco mejor,
naturalizado el hecho. Bueno, pero no pasa nada. Aquí estamos para sacarnos.
Aquí somos todos amigas.
Exacto, y nos sacamos todo el rato los pellejos los unos a los otros, que es una cosa fantástica.
Total.
Eso te ayuda a... Te ayuda a que vayas avanzando. Vamos a empezar ya.
No me dejes.
Extremeños y otros no tanto.
Qué fuerte día.
Riéndose de cosas random.
Hacho, tía, qué
hacho,
fuerte.
Fernando sabe dónde está y él voluntariamente está saliendo de lugares.
Yo me borro, tío.
Me borro de aquí.
Y sin dormir siesta.
El familiar está producido. Por Dios, sácame de aquí.
Y como tengo a mi amigo Juanjo, yo sé que ahí no va a haber problema.
Manuel Jiménez, bueno, cuéntanos.
Pues mira, por un momento estaba pensando, dudando qué música será. ¿La reconoceré? ¿No la reconoceré? Tal, sí. Es
hombre.
Ya ven que tengáis estas consideraciones con la gente un poco mayor, que les pongáis facilidades. Como música que ya conozcan, este tipo de cosas. Pero bueno,
por no despistarte.
Las personas mayores necesitáis cosas.
Siempre, siempre.
Rutinas, como los gatos.
Sí, porque ya no nos da vergüenza pedir cosas. Sí, tú dame. Total.
Y ya está, es gratis. Venga,
soy viejo, deme. No sé. Meme de 1947.
La gente que nos escucha, Juan, venga, Manu.
Pero lo importante, lo curiosamente, lo que quiero traeros hoy ha sido un poco inspirado precisamente por el camarada que falta, Juanqui, que nos dijo que lo llamásemos Juanqui.
Es verdad.
Que todo el mundo con exigencia con el nombre.
Que él, que dijo, que se estrenó muy bonitamente hablando de lo que es el wrestling o, para la gente no está, el pressing catch. Y dije, oye, pues mola, porque es verdad que tiene, es un arte, digamos, que tiene su ciencia, su retranca detrás. Digo yo, pues yo voy a hacer algo parecido, pero hablar de las cosas que yo más o menos entiendo.
Vale.
Entonces yo venía aquí a ilustraros un poquito por vuestra curiosidad.
O entiendes de muchas cosas, Manu.
No, yo creo que parezco.
No,
esa
no.
Esa es mi clave.
Entiendes de muchas cosas.
Y ahí está mi vida, que yo parezca que
sí
sé
sabe,
lo que hago.
Sí sabe, sí sabe.
Bueno,
sí,
es que la humildad también demuestra tu sapiencia, amigo.
Bueno.
Uy, están hablando de...
Mi abogado dice que estas cosas ni las confirme ni las desmienta, por lo que sea.
Muy bien.
Las deje pasar simplemente. Pero el caso, cosas de que yo me atrevo a decir, voy a hablar un poquito, explicar un poquito el tema. De manga, que he hablado varias veces, y entonces yo os quería explicar ciertas características del manga shonen, que es el más extendido.
Ah, ese era el de los tíos, ¿no? Si no recuerdo
suele
mal.
Suele ser el de adolescentes, teóricamente orientado a un público varón.
El de los
varón,
tíos.
Varón cigetero heterosexual, ¿no?
Sí, aunque por supuesto estas cosas las consume quien le sale de las narices.
Claro.
Pero teóricamente el target suele ser los chicos adolescentes. Suele ser el target.
Vale.
Pero ya digo, es el más consumido y, en fin, por todo tipo de gente, en todo tipo de ámbitos de chicos, chicas de todas las edades. Así que
vale.
Es el más extendido. Es, por ejemplo, One Piece, Dragon Ball, Naruto, casi todos los que os pueda sonar entran posiblemente en ese género del shonen.
Vale.
Y os quería hablar de una cosa muy característica del género shonen, que para vosotros, pues digamos que igual lo habéis visto y has dicho, esto me suena un poco, igual que las telenovelas tienen ciertos tropos que se repiten de shonen, ¿no? Pues el shonen tiene un tropo muy característico, ¿no? Pillado con el tiempo. Has dicho, ¿qué ha pasado?
Bueno, ha venido alguien a reírle los chistes a Fernando, eso está bien.
Una risa maravillosa, ¿eh? Contagiosa, ¿eh?
De repente es la persona que me va a reír los chistes, gracias.
De nada, hombre.
Y es precisamente la relación que suele siempre existir entre el protagonista y el rival, vamos a decir, su rival. Su, digamos, el espejo en el que el protagonista se refleja.
Ajá.
O sea, el antagonista, algo así, el otro,
antagonista.
El segundo protagonista. No necesariamente antagonista, pero es como especie de su rival en el protagonismo de la serie.
Okay.
¿Vale? Voy a dar tres apuntes muy sencillitos para que lo tengáis en cuenta, que son los que yo creo que son los más importantes.
Vale.
Que sería el protagonista, a lo mejor.
como queramos llamarlo. Yo, como no tengo ciencias de
artes escénicas, de la dramaturgia. Si no ha dicho nada Juan, es que no tiene claro de lo que va la vaina.
Pues no, o sea, no es que no lo tenga claro, es que el nombre que has dicho, Deuteronomio, no me suena absolutamente nada.
No, claramente. En fin. Para dar una idea, por poner algunos ejemplos, sería por ejemplo la relación que hay entre Goku y Vegeta en el manga de Dragon Ball. Si nos vamos a Naruto, por ejemplo, sería la relación entre Naruto y Sasuke. O vale. Si nos vamos a My Hero Academia, sería la relación que hay entre Midoriya y Bakugo, si os suena uno de estos.
Vale.
No.
Eso es como, entonces, como el rival que te sale al principio de los Pokémon clásicos, ¿no? Ponle tu nombre, ponle nombre a tu rival.
Este es tu coleguita, este amigo de ese. Y nunca eres amigo de ese, ¿no?
No.
Entonces, claro. Cosas importantes de la relación entre el protagonista y el rival. Número uno. Tienen que ser, tener algo en común, normalmente son las motivaciones o los objetivos, esto en común, pero tienen que tener personalidades completamente opuestas.
Vale.
De hecho, habitualmente el protagonista suele ser simpático, un poco ingenuote.
Vale.
Y tiene que ser una persona, además, que sea poco brillante habitualmente. O sea, hay una cosa que tiene que ser como especie de torpe.
Medio crecillo.
Sí. O sea, que tú lo veas y parece un poco como campechano. Podría
ser de primera, un poco tontorrón.
Un poquito campechano, tontorrón. Y suele ser un poco un exaltado de la vida. Uno que, ¡guau! Está siempre como, ¡Dios, ahí vamos! ¿No? Como que parece que se ha tomado demasiadas Monster.
Oh,
¿vale? Bueno. Y por el contrario, el rival suele ser más sobrio, más serio, más, es como un poco el reflejo, más el que está al lado, totieso, con la mirada así, tal. De hecho, si os podéis imaginar, Goku y Vegeta, pues tienen una relación que es muy así. Vegeta,
para quien no tenga Goku y Vegeta en la cabeza, pueden ser Fernando y Juan, por ejemplo, ¿no?
Y más, por ejemplo, es un personaje de Sonen, ahí está claramente. Podéis adoptar los roles a ver cuál es el cada cual, ¿no? Pero esto es lo importante, que tú los veas claramente y tienen una personalidad opuesta, pero los dos tienen como esa especie de, tenemos algo en común que nos mola,
¿quién sería
pero perseguimos.
Yo?
No lo sé.
Bueno, quizás el punto número 2 lo pueda
aclarar. Más tonto, yo creo que más tonto.
En el punto número 2 es importante decirlo, que igual que hemos dicho que ha dicho que es antagonista, no necesariamente, a veces suele ocurrir que sí que es antagonista. Es como un rival muy fuerte, está como muy en contra, tiene como una competición muy fuerte con el protagonista, y con el tiempo o se hacen súper amigos de la muerte o por lo menos se convierten en los mejores aliados.
Vale.
¿Vale? Si os pensáis, Goku y Vegeta pasa un poco parecido. Al principio son enemigos a muerte. Pues,
¿ah, sí?
Sí, la primera vez que aparece Vegeta con Goku es para matarse entre ellos. Y luego, pues somos tan amigos, como quien dice, entre comillas tan amigos. ¿Vale?
Vale.
¿Y por qué entre comillas tan amigos? Por un punto tercero, y este quizás es de los más importantes. Porque suele pasar que tanto el protagonista como el rival son elegidos. El elegido, entiéndase, dentro de la ambientación del manga que toque. Eres elegido por lo que sea.
¡Eres el elegido!
En el caso de Dragon Ball Z, sabemos que Goku y Vegeta son Saiyanos, que ya es una cosa especial, pero además son Super Saiyanos, que es uno de cada no sé cuántos se sabe.
Hombre, que Pedro Sánchez ya es un super socialista. Quiere decir que me está cuadrando el símil, ¿no?
Pero, y esto es muy importante, el protagonista acaba siendo siempre más elegido que el rival. O sea, los dos son elegidos, pero el prota es más elegido.
Bueno, claro, si lo pensamos con esa lógica, Feijóo cuadra, ¿no? Porque él dice, yo también soy, o sea, yo soy presidente.
Yo soy el elegido.
Claro, ganó las elecciones.
Claro, es verdad. Hay que decir que lo que pasa en este tipo de relación es que normalmente lo que sucede es que todo el mundo es consciente, normalmente todo el mundo es muy consciente de que el rival es el elegido y todo el mundo dice, pues claramente eres elegido por X motivos. Y el hecho de que el prota es el super elegido, vamos a decir,
sí,
pasa un poco de, digamos, no se sabe, poco a poco se va descubriendo y claro, el rival se va un poco, vamos a decir, frustrando de que este, que era un poco un mierda, está aquí apareciendo y resulta que es el super elegido, mientras que yo me quería guay porque era elegido. Y sí que pasa que esto no tiene nada que ver con el entrenamiento, ni mucho menos, porque siempre suele ocurrir que tanto el rival como el protagonista son unos obsesionados del entrenamiento. Esto, pues, vale, igual, en todos los ejemplos que he dicho de Naruto, de tal, relación existe, entrenan a morir, pero da igual. El rival, hay un momento de la serie en que el rival es superado ampliamente por el protagonista en super elegimiento y al rival no le queda más remedio que aceptarlo y hacerse amigo o fin.
Y casi siempre lo aceptan y se vuelven amigos, ¿no?
Claro. Hay que decir esto solo por un detalle parcial. Normalmente el protagonista, vamos a decir, es el personaje que está más orientado al público más joven, y el rival es un poco el protagonista que está más orientado al público más mayor, porque es como el más serio.
Claro.
Y es como el que el arco del personaje es más interesante, el cómo se redime. O sea, casi todos los chavales le gusta a Goku, pero a la gente más mayor les suele gustar Vegeta, porque se le entiende que es un personaje que tiene como un poquito más de profundidad, un poquito más de seriedad. Es como diciendo, claro, este tiene algo detrás. Y entonces es un poco el diseño de esos personajes. Cómo tienes el protagonista dicharachero, aquí estoy, tal, que es para los chavalinos, y el otro que es un poquito ahí, el Snape, ¿no? Que está ahí como diciendo, bueno...
Respete. Al final, entonces, ¿para ti quiénes seríamos, Juan y yo?
Eso tienes que decirlo vosotros.
No, lo tienes que decidir tú.
Tú eres el experto. Aquí, lo decía aquí, los aquí presentes.
Tú eres el experto.
Bueno, vale.
Después de haber dicho quién tiene el arco más interesante, ahora elegir es un poco cruel, ¿no?
No.
Yo voy a decir una cosa.
Cuidado.
Juan, Oliver Atom y Ferran Marlenders.
Que de nuevo es una relación igual. Oliver es más simpático, más tal. Los dos entrenan como desgraciados, pero el malote, digamos, es Marlender.
Malote.
Yo me siento totalmente identificado con ese grupo, ¿eh? O sea, no es una ofensa.
No, pero...
no lo sé. Con
Marlender. Que yo sería Phyllis Callahan, no lo sé. Cuidado.
Phyllis Callahan.
Mejor.
Oh, Dios mío.
Pero ese es Julian Ross.
Yo quitaba campeones cuando acababa la intro. O sea, yo no he visto... me he visto un capítulo en la vida, Julio. Vale. Yo cogía... en los pies. Y ya. Hasta mañana, Maricano.
Físicamente...
Me ponía el Chavo del Ocho.
Físicamente es verdad que no. Marlender... Yo me parezco un poco más Marlender, porque Marlender tenía una pinta de gitano bien, con el pelo largo.
De hecho, hay por ahí algunos vídeos.
Que suelte las mangas y saca brazos, si no, no eres más lento.
Eso sí es verdad, no, ahí ya no puedo. Ahí. O sea, me puedo subir las mangas.
Pero no hay brazo ahí que luzca.
Sí, a ver, hay brazo, ¿eh? O sea, Juan, si se sube las mangas, tiene brazo.
Sí, sí, es verdad.
Quiero decir, por despejar también esa incógnita que a lo mejor la gente la tenía.
Se la está preguntando.
Claro.
Vale, ¿y tú, Laura, qué dices?
Ay, yo es que anime no he visto.
Sí, pero.
Entonces no tengo ni idea.
Pero has estado atendiendo a la
sección. Sí, pero si me tuviera que quedar con uno.
No.
En plan, sí.
No te quedes con uno porque eso te va a hacer.
No, claro, si tuviera que elegir, diría que tú eres el bueno.
¡Ay!
Y tú eres el malo.
Sí, no, si me cuadra con mi personalidad.
Vale.
Ya somos dos.
¿Y tú, Zepa?
Pero el malo. Uno tiene que ser el malo.
No el malo,
pero luego
tú lo hayas
escalado. No, pero es mi forma de explicarlo.
Sí, no, claro.
Claro. Yo entiendo que Sasuke parece malo.
Marlender era un cachopán.
No me hagáis esto. No puedo elegir quién es el rival y quién es el protagonista.
Pero tú piensas que luego al final se juntan y se besan prácticamente, así que da igual.
Escúchame, gracias a que esto es la radio, quiero aclarar que Laura quería decir que yo era el bueno y Fernando el malo. Porque ha señalado...
Tú y tú.
Ha señalado y ha dicho tú y tú o algo así.
Ah, ya, claro.
Bueno, tú el bárbaro, tú el arquero.
Bueno, pero eso la gente lo pilla.
Bueno, no te mojas,
sí, casi todo el mundo lo ve por YouTube.
Venga, tú eres el malo también. Me han convencido.
Pues ya está.
Me parece bien.
O sea, yo soy el descerebrado que va haciendo. ¡Soy simpático!
Pero que aprende.
Sí.
Vale.
Creo que.
No pasa nada. Que solo va subiendo.
Creo que un poco sí, ¿eh? Vale. Es verdad que.
Descerebrado en la vida.
O sea, un trayecto, ¿no? Por ejemplo, va del salón al baño y él está tranquilo sentado en el salón y se levanta al baño.
Qué pena que esto no se esté viendo solo en el vídeo, tío.
Y a veces en su casa, pero porque
se ha levantado así, ¿no?
¿Qué le pasa, no?
Cuidado que yo hago eso un poco, ¿eh? Yo a veces me levanto de algo y digo, que estaba de chilling y me volví a ver y empiezo a hacer tonto.
Qué bonito.
Gracias, Manuel.
Nada, un placer.
Si odias la radio, no es radio, es un podcast. La berrea. Wow.
Esta es la música que está bailando Laura López porque es su música.
Totalmente cierto.
Y solo va a haber música en esta sección. A veces nos reímos. ¿Qué pasa? Pues, ¿cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, muy contenta. Estoy contenta, estoy muy bien.
Nosotros estamos encantados de que tú estés aquí.
¿Nivel de nerviosismo dónde podrías
estar? ¡Déjala el nerviosismo! ¡Otra vez te lo vas a repetir a la muchacha!
Bueno, nivel de nerviosismo estaría en un 55.
55, vale. ¿Cuándo empezó el programa, dónde estabas?
En un...
120.
65.
O sea, que ha bajado.
Ha bajado.
Bien, bien.
Ha ido bajando.
O sea, que te tengo que seguir preguntando, ¿no?
Sí, claro.
Era justo eso.
Venga,
justo eso.
Tú dale.
Venga, yo le doy. Hablando sobre todo del tema anime, yo quería hablar sobre los estilos que hay en el tema juventud. Y el primero que quería mencionar era el tema, el estilo otaku.
Ah, que nos vas a hablar como de...
Como de tribu, rollo...
Rollo tribu urbana que hay en el, en la juventud ahora.
Vale.
Y la primera que quería mencionar era la otaku.
Vale.
Lo que hace mucho ese tipo de tribus... Voy a generalizar un poco, a lo mejor luego cada uno hace...
Bueno, pero para distinta, eso están los grupos sociales, ¿sabes?
Pero, ¿se va a ofender a alguien?
Si se ofenden, eso es su problema.
No, digo que... O sea, que decir que si se ofenden me parecería bien. Lo digo porque vayamos por delante.
Que se vayan preparando.
Sí, claro, claro. Lo que hay.
O sea, si perteneces a una tribu, lo que siento.
Te fastidia y si no, pues no pertenezcas.
Exacto, no pertenezcas.
Ya está, chato.
Vale, otaku.
Bien, otaku. Veis muchísimo anime. Muchísimo anime. Pero de manera brutal. Se han comido todas las series de Naruto, Ataque a los Titanes, todas, se las han comido todas.
Yo pensé que ya las tribus urbanas no había, tío. O sea,
sí,
yo pensaba
claro
como
que
ahora
montón.
Ya la gente era perfectamente o sea, cada uno tenía su rollo, ¿sabes?
Que va, hay un montón.
Vale. O sea, que ahora lo que hay es muchas, no es que haya singularidades, ¿no?
Está como muy distribuido y muy disperso, pero entre esa multitud
¿sí?
se puede generalizar y hacer grupos.
Vale.
¿Sabes?
Bueno, guay. Sigue habiendo otakus, que esto ya lo había antes, o sigue habiéndolos ahora.
Sigue habiendo otakus. Nos
¿qué
pasamos
más sigue
a
habiendo?
Otra.
¿Qué más sigue habiendo?
Hay reggaetoneros, o como yo lo llamo, los chulos.
¿Los chulos?
Los chulos.
A ver, descríbenos a los chulos.
Pues son los típicos que van con las gafas de sol, que salen un montón de fiestas, tal, que están todo el rato para ahí con los cochecinos.
Una perna como tú en los
así,
90, macho.
Fardando de coche, que su plan de viernes es coger la motina y hacer brum, brum, y ya está. Ese es su plan de viernes. No hacen otra cosa que no sea eso. Ya está, o sea, no hacen otra cosa que no sea eso.
O sea, chulear.
Claro. Chulear. Para mí son los chulos.
¿Y música preferida?
Reggaetón.
Vale.
Lo del malo, además.
Pero claro, reggaetón ya es como la música popular, ¿no? O sea, te quiero
Pero reggaetón mundo, del ¿no? malo.
Ah, vale.
Del de 2016, del que se ha quedado atrás.
Ah, vale. Ponos un ejemplo de así de... No sé, si te viene a la cabeza una...
Es que no quiero ofender a ningún cantante.
No, tú ofendes.
Sí, ofende. Si no nos escucha.
Menos.
Bad Bunny es el único que nos escucha. Ese sí que lo sé porque nos lo ha dicho varias veces. Sí.
Bad Bunny escucha, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Bad Bunny 2016, trap, pegaba duro, fuerte...
¿Vale?
Hacía un poco de daño.
Ya.
Vale. O sea, que Bad Bunny...
Bad Bunny 2016...
O sea, que bueno. Ya 2025 Bad Bunny es de chulo, ¿no?
Bad Bunny 2025 está guay.
Ah,
pero claro, Bad Bunny 2016 es el que da problema.
Un poco morroña.
¿Daddy Yankee? ¿Dónde lo dejamos?
¿Qué dice?
Daddy Yankee lo dejamos en el top. Daddy Yankee no se puede...
¿Y Don Omar?
Don Omar también en el top.
Vale. Uy,
de Lorna ni hablamos, ¿no?
No me esperaba.
La Lorna sí.
Bueno, Lorna también
sí.
Es de 2000.
La Lorna voy a hablar luego.
Ajá. A ver.
Porque la Lorna está... Bueno, ya que la has metido, hablo de ella. La Lorna está en el grupo de las rachetonas de las que yo me incluyo y creo que formo parte.
Wow.
Del grupo de las rachetonas.
¿Qué es eso?
Yo no sé qué es eso.
Yo ni idea, estoy aprendiendo.
Pues el grupo de las rachetonas fue... Es una cosa entre choni y chulas.
Ah, Ratchet.
Yo he escuchado por Ratchet.
Eso sí lo había
claro,
escuchado.
Claro, pues la Ratchet, pero, pues la rachetona es...
Pero nunca lo había entendido realmente, ¿eh?
¿Pero de dónde
pues
viene
eso? Pues la Ratchet.
Yo sigo sin entender.
¿Pero de dónde viene eso?
De Ratchet and Clank.
Pues claro, son como... es como... ¿Cómo diría yo? Como una mafia.
¿Cómo?
Es que somos como una mafia.
A ver, la que te incluye, pero ¿por qué? O sea, ¿qué os diferencia?
Escuchamos música que tiene un montón de autotune.
Vale.
Que tiene un montón de mezcla súper producida.
Vale.
Nos vestimos con escasa ropa, diría yo, a veces.
Vale. O sea, sí. Poca ropa.
O sea, ropa.
Los bikinis estos que tapan nada más que el pezoncino.
Sí.
Rollo para ir a la discoteca. O sea, te pones.
Claro.
Ya.
Te pones eso y un pantaloncino así, eso y.
Vale, pero ¿cómo? ¿Y si es invierno, cómo se reconoce a una.
Rachetona?
Porque va siempre con algo de pelo, con algo de leopardo.
Ah.
Creo que las estoy visionando.
Estoy empezando a verlo, sí.
¿Os mola las vaquial o qué?
total.
Vale, claro.
Ahí los va. Tacones de aguja.
Oh, wow.
Estupendo.
Es como, el feísmo, pero bien, ¿sabes? Como,
total.
O sea, llevar lo feo a lo estiloso, ¿no?
Totalmente.
Rachetonas, ¿eh? Amigo, rachetonas.
Las rachetonas.
Eso.
Mamá.
Vale, más tribu.
Más tribu.
Es que a mí la rachetona ya me ha quedado flipado.
No, a mí ya me ha quedado. Yo ya con eso.
A ver, que es algo nuevo que está surgiendo ahora, entonces tiene que crecer.
O sea, tú estás aquí reivindicando las rachetonas a tope. ¿Le quieres
decir? Que vuelva la rachetona, que vengan,
o sea,
que vengan.
Por cierto, has dicho que era como no malas, ¿no? Es como un poco chula, exacto.
Pero chulas en plan bien, no chulas en plan...
Chunga, mal,
borde,
kinky,
chunga, no, kinky, no.
Vale.
Sino chulitas de las típicas que hacen así con el pelo.
De molar.
De que molan.
Ah, la chica esta, ¿cómo se llama? La chica esta que hace ciencia y que es súper rachetona, ¿sabéis quién
la
es?
Física ASMR.
No,
¿cómo?
¿Sabéis quién es?
Sí, Stevie Wonder.
Yo creo que sé quién dice.
Stevie Wonder. Sí, una chica que es influencer que es súper rachetona, topísimo, pero te habla las constelaciones.
Física ASMR.
¿Se llama así esa tía?
Física ASMR.
Ah, pues esa rachetona, ¿no?
Voy
esa
a consultar rachetona. Eso.
¿Hay tíos rachetones?
Esa es la mejor amiga de la Lorna, de la que ha mencionado antes.
Ah, vale.
Y la Lorna es una cantante que está ahora en el top del top del top.
Sí.
Del trap español.
Vale. Pero
cuidado, que Lorna tiene que tener ya unos años.
Si no, la Lorna es bien. Lorna. Ya.
Me parece que el Papi Chulo es de 2004.
Pero, ¿a qué Lorna te refieres tú?
Yo me refería a la
es
del
que
Papi
hay otra
Chulo.
Lorna.
Es que igual que Camilo. Estaba Sesto y luego ya vino el otro Camilo.
Sí, el otro día me enteré que hay,
claro.
El otro día me enteré que hay un que hay otro Quevedo, imagínate.
Dentro de 20 años saldrá un tío que sea Malvani. En vez de Bad Bunny, Malvani. Y entonces,
¿cuántos
y dirá,
años tiene la Lorna?
Es como el Pirata Roberts.
La Lorna a la que yo me refiero tiene 20 años.
Entonces no es la que yo decía.
No, claro.
No, Papi Chulo, a lo mejor lo de Papi Chulo lo decía porque tenía 13 años.
Es Lorna. Es Lorna 507.
No.
No, esa otra Lorna.
Estamos de pasado. Estamos de pasado.
Es L0RNA.
No estamos en la onda.
L0RNA.
Ah, mira, Lorna, músico.
Ah, vale.
Esa es.
Chanelo, Chanelo, cuidado la camiseta de Chanelo, ¿eh?
Yo solo digo
claro,
que sí.
Claro, de Murcia representando.
Vale, oh, vale, wow. vale.
Sí, pero se ve el estilo, ¿eh? Se ve ahí un
escucha,
poco.
Escucha, ¿pero vale. hay rachetones o no? ¿Hay tíos?
Claro que hay tíos rachetones, pero la gran mayoría son gays.
Ah.
O bisexuales.
Vale.
No suelen haber muchos heteros que sean rachetones.
Macho, pues mola un poco ser rachetón.
Mola un montón ser rachetón, os animo a que seáis rachetón.
Yo me veo,
chicos, os animo a que seáis rachetón.
Yo sería rachetón si tuviera...
Yo si no fuera por la música ahí que escucha, me veo.
Yo es que me queda un poco tiempo después de ver anime.
yo creo que si se publicara mismo un documento entre lo que está de moda y lo que no está de moda, nosotros estaríamos en el que no está de moda, no estamos al...
Tú, Enrique, yo a la moda siempre.
Si tampoco sabías quién era esa
siempre.
Lorna.
Siempre. Si yo me tengo que hacer rachetón para ir a la moda, rachetón me hago.
Bueno.
Ay, rachetón.
Acá, uno con... Hola. Uno con sus dramas, Enrique.
Di que sí, mi todo.
Más.
Más grupos, claro
venga,
que sí.
Venga, uno más, venga.
Los Cayetanos.
Uy, los Cayetanos.
Fuera, Salud 3.
Eso los conocemos. Eso los cogéis, Cayetanos.
Pero, o sea, a ti te dan rabia y asco todos los que no son los rachetones.
Hombre, no. Si eres de una tribu, el resto te tiene que dar un poco de...
Me dan un poco de ay, pero ay. Los Cayetanos sobre todo me dan... Ay, claro, ¿sabes? Es que como el doble ay.
Esos son los archienemigos como Vegeta. Los archienemigos de los rachetones.
¿En serio?
No, lo que quiero decir es como...
Pensaba
porque no acaban como amigos.
Ah, es verdad. No, estaba diciendo que son vuestros archienemigos.
Totalmente. Claro, o sea, claro. Fatal.
Está
cruz.
El signo de la cruz.
Cruz
cuidado,
y raya.
Que coste, que eso, que ha hecho el
Cayetano
signo
de la cruz. Fatal.
Ahí no hay arco de personaje ninguno.
Cruz y raya. Nos llamamos fatal. Los Cayetanos yo los definiría como unas personas bastante religiosas.
Sí.
Bastante pijas.
Vale.
Les gusta mucho lo que es estar con sus amiguitos y estar ellos y tener su grupito.
Un poco como los rachetones, ¿eh?
No, pero ellos ahora, hacen su grupo de cuatro.
Son
cinco.
Muy endogámicos. No,
pero,
sí,
pero vestidos de Vale 4 y del Ganso.
Exactamente.
No, y si se pueden casar con sus primos, se casan
exactamente,
con sus primos.
Exactamente,
¿eh?
Exactamente.
Sí.
O sea, son muy así.
Hay un gen ahí, ¿eh?
Sí.
Sí.
Esos hay pelos, gen Cayetano, ¿eh?
Hay un gen ahí.
Yo creo que al Cayetano supremo, porque se llamaba Gaetano.
¡Hola!
¡Épale!
Se llamaba Gaetano y era completamente un Cayetano. Era casi una parodia de...
Claro, ¿cómo
de...
vas a llamarte Gaetano y ser un rachero?
Gaetano veloso. Claro, claro.
Un skater o un...
No, no me cuadra.
Igual si tienes esa que lo intentó y le echaron.
Si tienes un apellido para ahí compuesto.
¿Cómo se llamaba
de
apellido? ¿Cómo se llamaba apellido?
La verdad es que no me acuerdo. Veloso. Pero me pegaría que se llamase Gaetano Gaetano. ¿Sabes?
Gaetanez.
Gaetano Gaetanez de España.
España.
Un personaje de Ibáñez.
Qué bonito.
Oye, muy guay, muy bien.
Yo me gustaría que algún día nos contaras más curiosidades sobre los rachetones estos.
Y ahora os lanzo una preguntita.
Venga.
¿De qué tribu os consideráis vosotros que sois?
Uy, qué pregunta.
¿Pero de las que ha dicho?
Uy, qué pregunta.
No,
de la
igual,
tribu
de la que
del
tú te
señor.
No sé, ¿cómo se definiría una
yo
tribu?
Yo la tengo
de...
fácil. Todas las características yo soy otaku porque veo anime. Ya.
Sí, otaku, yo también otaku, veo anime, no, pero no
la diría que me lleva, eres otaku.
¿Pero de las que tú has dicho? O
no,
cada
de,
una de
las en general, cada uno de la que opine que es. Al final yo he dicho cuatro...
Enrique, yo sé que no te identificas con ninguna, pero yo sí que tengo una. Eres un boomer.
No,
yo sí, porque eso es una tribu. No, sí, no, sí, ya se ha convertido en una tribu. Eres un boomer. Sí.
Yo soy boomer, soy generación X.
No, eres, por actitud eres un boomer. Por actitud eres un boomer, no por generación. Mira, está torciendo el morro.
Yo creo que a ver si vas a tener razón. Vas a tener un poco de razón. Venía antes hablando con Cepo y con Juan de que a mí cada vez me da más asco la gente. Así que sí, vamos a tener razón. Ok, boomer.
Yo diría, a mí siempre me han dicho una que no, que suena como a descarte en realidad, que es la de los alternativos. Siempre me han dicho que como si fuese una tribu sería alternativo, pero es que me suena eso a descarte, a rollo todo el que no cuadra ya, dentro de otra
alternativo
ya, no sé, alternativo.
Vale, pues... tribu otros.
Es que literal suena
otros,
a eso.
Guión, prefiero no responder.
Pues yo te veo super hipster.
Super hipster, eso sigue todavía en pie. Los hipsters.
Los hipsters existen, pero si eso ya se dejó de...
Que ya eres muy mayor.
Bueno,
¿qué va a ser lo próximo? Metrosexual. ¿Os acordáis de
eso? Un momento.
Metrosexual.
¿Qué es sino ese tipo que ha abierto una hamburguesería más con barba fuertecito y con ese delantal de tela rollo vaquero? ¿Qué es sino un hipster con una gafa y la barba súper perfilada?
Sí, es verdad.
Es un hipster.
Ahí es donde están, en las hamburgueserías.
Se han hecho hamburgueseros y de smash.
O barberos también.
O barberos también. Exacto. Se han metido ahí, han conseguido sus movidas y se han hecho
nicho,
ahí.
Han cogido el nicho.
Exacto, sí. Y están a sus cosas. Ya no ofenden mucho.
Es verdad.
Muchas gracias, Laura.
Nada. Si odias los podcasts, no es un podcast. Es radio. La Berrea.
Yo hoy voy a hablaros de una cosa que igual es un poco raro, teniendo en cuenta que solía hacer comedia realmente, pero entendedme, es más, tengo argumentos y necesito explicarme primero. No me juzguéis porque yo no voy a juzgar a nadie.
Vale.
Y es...
Dios.
Que no me gustan los chistes.
Ah. ¡Hola!
Sí.
Durísimas declaraciones.
Tal y como te quedas. Bueno. Exactamente. Por eso, ese sonido representa por qué no me gustan los chistes y es porque se puede generar... este silencio incómodo si no te hace gracia y es como que estás, quítame los grillos ya, por favor.
Cierta tensión, ¿no? Ahí.
Es como que tienes que reírte cuando la otra persona ha terminado de hablar, porque si no se genera un silencio incómodo y me crea una situación tensa, poco natural, que no me gusta.
¿Y cómo es tu risa? Esa risa, la mía sería...
No, yo suelo utilizar herramientas como... ¿Sabes? Como, qué malo, tío.
Oh,
así me salgo un poco. No, pero es algo que realmente solo pasa con los chistes aislados y no con un monólogo, por cierto. O sea, por ejemplo.
Claro.
Un monólogo es una consecución de chistes, pero ahí nadie te dice cuándo reírte.
A ti, en términos guionísticos, lo que te causa un poco son los punchlines, que se llaman, ¿no? Que son como...
Claro.
Ahora en sí plan, sabe de personajes, de guiones y cosas. Antes, cuando se ha necesitado, no. Pero él tenía que sacarlo ahora para decir, mira, que yo sé. Te conozco como si tuviera parido. Escúchame. Claro, o sea, a ti lo que te... Perdón, los punchlines son como que estás en otra cosa.
No.
O sea, estás en un entorno
el
normal
remate,
y corriente.
El remate.
Claro, un punchline es lo que...
Ya, pero digo, a ti, o sea, tú de repente estás en una conversación normal y de repente... ¡Ah, por cierto!
¡No!
¿Qué?
No,
¿qué has dicho?
Era una forma de como que contar un chiste pero sin contarlo.
No, yo me refiero a chiste anunciado de... Mira, te voy a contar un chiste. Entonces, vale. A mí eso como que no, porque ya me pone en una situación que incluso si el chiste... Que esto me pasa.
El compromiso.
Exactamente.
A mí tengo que reír.
Incluso si el chiste es bueno... El solo hecho de saber que tengo que reírme cuando termine de hablar ya me distrae y al final no me río.
Claro. Estás pendiente, ¿no?
Claro.
Ahora, no.
Claro, es como me toca a mí en mi parte.
¿Será esta la parte graciosa? Y ¿será esta otra?
Inserte risa de Enrique aquí.
Le ha salido mejor que la mía, la verdad.
Yo creo... A ver, no voy a decir estoy de acuerdo 100%, pero es verdad que es una tendencia de la poscomedia o del humor más contemporáneo, podemos decir, ¿no? Como evitarnos los chistes de chimpún, los chistes de...
Yo un inglés, un francés y un español. Eso se llevaba...
Claro, yo igual que en el programa pasado hablé de que las camas están mal diseñadas, parece que estoy hablando de... Porque ahora los chistes están mal diseñados también.
Es que yo creo que tú crees que el mundo está mal diseñado.
Yo creo que sí, que me pasa también un poco eso. Así que tengo secciones de sobra para toda la temporada.
De verdad que tienes para dónde tirar, claro. Yo me alineo contigo. A mí me resultan muy incómodos los chistes.
Cuéntanos un chiste, Fernando. Si
no
te
me sé ninguno.
Venga, me preparo.
¿Qué
me
es más mentiroso?
Que no se sabe un chiste.
Porfía, que no me sé ninguno, pero que tú me puedes ahora mismo. O sea, tú me puedes coger ahora, sacar ahí fuera, contarme un chiste. Y volver a entrar y decirme, venga, Fernando, cuenta el chiste y no te lo sé contar.
¿Si te lo cuento ahora?
No te lo sé contar. Hombre,
no, si te lo cuento yo.
¿Quieres contar un chiste y generar?
Sí. Venga, va. Es que... ¿A ti qué es lo que más te molesta? ¿La indiferencia o la ignorancia? Dice, pues si te digo la verdad, ni lo sé ni me importa.
¡Necesito ese audio!
Pero se ha reído. Oye, te pasa reído.
¿Sabes una cosa curiosa? Isaac Asimov tiene una historia sobre los chistes.
Ajá.
En el que hay un señor, es un rato muy corto, que consiste en que un señor está hablando en una supercomputadora y le está contando chistes uno detrás de otro a la supercomputadora. Pero sí, chistes como el de Falcó, pam, 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 pam. Y dice, ¿por qué haces esto? Y dice el científico, porque los chistes no tienen sentido. ¿Por qué te hace gracia que un señor se tropiece y se caiga? O que un señor le diga a otro, no tiene gracia tal. Y la gracia es que la supercomputadora le dice que los chistes no son alienígenas, básicamente.
Me
es un experimento alienígena.
Eso que acabo de decir, me gusta
un
montón.
O sea, que le dice como que no es humano, ¿no?
Exacto.
Oye, claro. Pero lo de las caídas, ¿qué quieres que te diga? Todos los grandes maestros del cine han utilizado lo de las caídas. Desde
claro,
las
pero porque todos tienen el virus extraterrestre que le dice, ríete con esto.
Porque tiene que haber algo gracioso. En las películas de Charles Chaplin, las películas de Buster Keaton, siempre todo el mundo se ha reído de las caídas y de los tartazos en la cara.
Algo más genuino y no tiene esa preparación de ahora te toca reírte. Es como, ojo, se ha caído y no me lo esperaba.
Entonces hay paquetes y se rompen las cosas.
El problema es la preparación.
Exactamente.
O sea, que tiene un tipo como Joaquín, el del Betis.
No le cae bien.
O ese rollo
que
lo lleva al extremo, igual eso sí te hace gracia.
A ver, esa persona que has dicho es el pretendiente perfecto para el tipo de chistes que yo digo, pero yo qué sé, podría hacerme gracia, pues si no me espero algo que dice y no me prepara. Te voy a contar un chiste, ¿sabes? Ya. Yo, de hecho, como la otra vez con las camas, que también propuse como una solución, un remedio,
¿sí?
Con el tema de los chistes yo propongo que se naturalicen. Es decir, que vale, tú me puedes contar un chiste, me parece genial, sí. Obviamente, pero que lo encubras de una manera que parezca una anécdota y así yo no me lo espero. Entonces, cuando hagas el punchline, como tú has dicho, pues me puede hacer gracia. Digo, anda, un chiste. Ja, 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 ja. Y preparo mi risa. Esa es mi risa.
Hay gente que lo hace eso y lo hace muy bien, ¿eh?
Sí, no, yo te agradezco para que nos digas a los demás cómo tenemos que vivir. Y cómo tenemos que empezar a comunicarnos para que tú te sientas cómodo en la sociedad y de repente ahora modificar todo si hay chiste para que tú...
Pues mira, la tribu de los alternativos, supongo que por eso somos los
otros.
¿A qué hora te vas hoy?
A la que tú me lleves, si no pierdo el bus esta vez.
Pues te voy a empezar a contar chistes. Sin parar voy a buscar una página de contar chistes y te voy a reventar chistes.
Digo, ahora te tienes que acordar de los chistes, claro.
No, lo voy a buscar, por eso he dicho, me conozco.
Bien esta reflexión, Cepa. Nos ha hecho cuanto menos pensar.
Sé que no soy el único.
No, yo estoy contigo.
La berrea. Más vasto que un petit suisse de morcilla.
¡Era un chiste!
El contexto es distinto.
Te ha hecho gracia un poco.
Pero porque ahora, me ha señalado todo así con...
Ahora con todos los chistes.
Eso es lo que hace Joaquín. Un chiste.
Hostia, acaba de hacer lo peor aún.
Din, 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 din. Ay, está vuelto Enrique con su bajo ficticio, imagínate.
Muy rica, la misma sintonía que el año pasado.
No, vamos a cambiar.
Os vamos a cambiar la sintonía.
Ah, muy rica también.
¿Pero qué haces tú, sesión?
No, no. Me tendré que saludar. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ya te hemos saludado. Venga ya.
La semana pasada estuviste muy mal. Nada, esas cosas.
No nos interesa tu vida. A no ser que vaya de eso a la sesión.
Vamos al grano. Hoy no vengo como abuelo cebolleta contando historias, siendo el rey de la nostalgia. Hoy vengo.
Vienes a quejar como el abuelo cascarrabia, ¿no?
Pero bueno, estoy convencido de que aquí, en un grupo
otro
con
edades
tan variopintas, todos habéis sufrido esta situación que voy a narrar.
Verá.
Y de una u otra manera todos podemos causarla también, porque esto no va de edades.
Ni de grupos, ¿no?
Ni de grupos. Todos podemos molestar en cualquier momento. Estoy hablando del uso inadecuado del volumen de nuestro móvil y todas esas molestias que acarrea, ¿no? Bien sea en la sala de espera de un hospital, bien sea en el transporte público, que yo creo que se sufre bastante, en la terraza de un bar. Así que, chicos, supongo que tenéis más de una anécdota. Yo, por ejemplo, podría contaros que cada vez que me hago el Badajoz-Mérida en bus...
¿Pero de qué habla? ¿De la gente que se pee o qué?
No, del volumen del móvil.
¡Ah! ¡No lo había entendido! ¡No había escuchado eso!
Era un chiste para que se riera Pepa.
Yo entiendo que la gente que se pee fuerte también le molestará, aparte del móvil.
Hombre, también eso es de muy mala educación.
Señora, que de repente hagáis zumba.
Si es de la generación que sea, es de malísima educación.
Fernando pensaba que no te tenía que prestar atención para entender.
También lo entiendo, me conoce desde hace mucho tiempo. Pues lo dicho, chicas, imaginaros, de Badajoz, Mérida. Pues me toca al lado una estudiante veinteañera que me pone...
Oye, un respeto aquí a las veinteañeras.
Sí, por eso. Lo digo para que voy a poner bastantes ejemplos de gente de todas las edades para que veáis que cualquiera podemos ser. Pues de repente...
Ofender a todo el mundo.
Exactamente. Yo también no quiero ser menos que sepa. Imaginaros, una estudiante me ha tocado al lado y de repente... La cría utiliza ese volumen
la
solidario.
Cría.
Ey, para mí es la cría, claro.
Enrique Faltón, tío.
La cría utiliza volumen solidario.
Ha vuelto Enrique Faltón.
Esa menor. Para mí que sepa que lo de cría siempre lo digo con cariño. O sea, una, por ejemplo, para mí es una cría. Es que además habéis puesto a la más joven y a la más mayor.
Venga, ¿no? Venga.
Pues imaginaros, volumen altruista, porque lo comparte con todo el autobús gratis y sin que nadie se lo haya pedido, ¿no? Así que imaginaros esas personas, por ejemplo... Que esto ya no tiene nada que ver con el móvil. Se suben en el autobús, no pasa nada. De repente se pone en marcha el autobús y sacan el móvil y se pone a hablar durante todo el trayecto.
Fuerte, ¿no? Hablar fuerte.
Entonces. Todo, o sea, parece increíble, incansable. O sea, no se callan.
Claro, tú de repente, a lo mejor ibas dentro del autobús, ¿no?
Sí.
Y tú vas viendo la parada de lejos, ¿no? Y tú a lo mejor estás sentado dentro, ¿no? Y tú te has fijado en la persona que está en la parada. Y tú estás mirando y tú ves que la persona está
así,
absolutamente quieta, ¿no? O sea, y erática, ¿no? Quieta, estática y tal, no hace nada.
Como Juan antes de ir al baño.
Claro, el autobús avanza, tal, llega a la parada, se abren las puertas, sí. Empieza a pasar gente, esa persona sube. Sigue hierática, sube, ¿no? Y de repente llega a su sitio y en ese momento, ¡Mari José!
¡Total!
¡Ay! Ya ahí me falta un cruce de miradas. Te mira, te dice, siente con la cabeza, va a correr y te llama. Qué buen momento para llamar, ¿no te parece, Falco?
No me digáis qué nos ha pasado. Sepa, a ti que te calmas la gente. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿Cuántas veces te ha pasado eso?
Hombre, no. A mí, en el metro y todo eso, obviamente, pero como tenga que callar a todo el mundo que va haciendo ruido, la gente le da igual.
Confiesa, yo lo intento, pero me hacen caso.
Claro, ¿qué sí parece? O sea, quiero decir, creo que todos hemos compartido experiencia, lo que pasa que a todos no nos enfada tanto como a ti, Enrique.
Pero es que no es que se trate de enfadar, es que yo cuando veo esos animes, que a mí me encanta ver anime a pesar de mi edad, cuando veo esos viajes en metro y veo todo el mundo callado y que incluso hay gente que va descansando.
En el metro de Japón, dice.
¿Cuánto tenemos que aprender de eso?
Pero Falco piensa que está, es un dibujo animado lo que está viendo.
También es así. De hecho, los que hacen ruido, según he entendido, porque he hecho grandes estudios en TikTok, y según he visto, los que hacen ruido precisamente son los turistas. Los japoneses no lo hacen porque le dan mucho valor a aquello de que mucha gente viene a trabajar y están cansados y descansan.
O sea, a ti lo que te molesta es la gente
sus
que...
cosas de japoneses también. Hay que ser japonés para entenderlo.
Pero
la gente que su feed de Instagram te lo comparte porque claro, está escuchando.
O eso, están viendo TikTok a toda castaña o grabándose un TikTok. O una señora de 60 años está viendo una novela de estas telenovelas turcas. Y oye, ya está bien, ¿no? Que yo también quiero ir tranquilo en autobús, ¿sí? O en un bar. Y claro, hoy uno se da cuenta de que cuando sale de casa tiene que coger el transporte público, tiene que ir a un bar. Si se le han olvidado los cascos, es que es mejor, aunque llegue tarde, volver a casa. Porque yo ya no aguanto un viaje, un trayecto para Badajoz-Mérida sin casco, no lo aguanto. Tú lo es, una, es una pesadilla.
Falco, te sientas al lado, te quitas los cascos y pones tu anime súper violento a todo trapo. A la persona sería, que se
poco de,
a ver quién aguanta luchar.
Un poco de hentai o algo de eso. O sea, rollo, algo que sea muy, muy violento para la otra persona.
Sería luchar con las mismas armas, pero entonces no avanzamos. Que sepáis que en Francia y en Portugal ya desde este año hay una ley que me parece que las multas son entre 200 y 300 euros, cuidado,
a quien
moleste, en el transporte público sobre todo.
No sé, o sea, si multa entre 200 y 300 por ser libre, ¿no?
¿Alguna vez ser libre no, por molestar. El hecho de que yo sea libre no significa que tenga que ver un vídeo a todo volumen de tú imagínate que me pongo a ver chistes.
De
Eugenio o de Arévalo. Imagínate, pues este hombre me cuidado. Coge y me estrangula.
Cuidado, claro, porque yo me imagino lo que se le puede estar pasando por la cabeza a la rancheta. Pues claro.
A la rancheta, no. La rancheta.
La rancheta.
Esa es la mía. Yo soy rancheta.
Como una rancheta, porfa, que tengo. Que tenga por ahí el.
¿Cómo era rancheta? ¿Cómo era?
Rancheta.
Sin N.
Racheta, ¿qué se te pasa por la cabeza a ti? Escucha lo que está diciendo Enrique.
Yo estoy flipando, la verdad. O sea, opino lo mismo.
Ah, ¿cómo?
¿Eh? ¿Cómo?
A mí tampoco me gusta el ruido.
¿Qué?
A mí tampoco me gusta
no,
el ruido.
Pero eso no va con tu personalidad de rancheta.
Es que yo soy de ponerme mi casco.
De tranchete.
Claro, es que...
Pongo mi casco, me lo pongo al 100... Y no molesta a nadie.
Pero ella es de la que molesta con el volumen de sus cascos, que también los hay.
No se salva nadie.
¿Tú has probado a decirle a alguien? ¿Tú has probado a decirle a alguien, oye, ¿te importa bajar un poquito el volumen?
Sí, lo que pasa es que cuando llega ese momento, pues muchas veces pues estás tan nervioso y estás tan hasta las narices que a lo mejor no lo dices de la manera más educada. Yo sufrí el infortunio de estar en la sala de espera de un hospital y tener a dos graciosillos al lado de unos 30 años viendo vídeos de cachondeo durante una hora. Y entonces... Ya tomé una determinación. O me levantaba, le cogía el móvil y lo reventaba contra el suelo.
¿Qué es?
O se los pedía amablemente. Entonces le dije, por favor, lleváis una hora sin parar. Estoy esperando que salga el médico para que me diga cuándo se va a morir mi madre de cáncer. Por favor, ¿podéis callaros un momento?
Eso, claro.
Se quedaron blancos, salieron y se fueron. Pero claro, tener que llegar a ese extremo... Estamos en una sala de espera de un hospital donde puedes estar esperando noticias malas. Y estás preocupado por gente querida que tienes. No es de recibo que la gente esté con los volúmenes a toda hostia, haciendo... He visto gente en los hospitales haciendo videollamadas, pero no videollamadas. Oye, la cosa está mal. No, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo está la Pepi? No sé qué. Dile al niño que se ponga. O sea, por favor.
La clave es... Tiene que ser triste lo que hagas en el hospital.
Bienvenidos a... Charla con Carla, el programa de testimonios de Canal Extremadura.
No, bueno, y luego otra que me encanta.
Presenta Carla.
La verdad es que tiene pinta de Carla.
Habla con Carla, por favor. Yo soy la voz en off.
Decidme qué nos ha pasado también lo del supermercado. Está ahí en la cola del supermercado.
Cuéntanos, Enrique. Sí, cuéntanos.
Pues mira, yo estaba en la cola del supermercado. No, en serio. Cuando suena el teléfono a una persona que está a punto de pasar por caja y tiene la increíble necesidad de contestar cuando no es una llamada relevante, pues su amiga Pubri o su hija para decirle que no ordenó la habitación o que va a llegar más tarde de inglés.
Sí.
Y entonces se produce una confusión, ¿no? Porque se pone a hablar a voces, empieza a sujetar así el teléfono.
Sí.
Y empieza a dar las cosas a la cajera y empieza a cargar las bolsas, pero con mucho cuidado de que no se le caiga el teléfono.
Sí.
Y le va pidiendo, a la vez, mantiene una conversación con su hija, por ejemplo, que nos hemos enterado que se llama Ainara o algo así, y que es muy guarra porque no recoge la habitación y tiene la ropa sucia, le pide a la cajera que le pase una bolsa. Entonces se producen como dos conversaciones a la vez, a todo esto hablando a voces. Y coge la litrona y se le cae al suelo y se le rompe. Y hace así, ¡ay! Y del susto se le cae el móvil y se le revienta. Entonces en ese momento, pues, es cuando empiezas a tener otra vez fe en la humanidad, ¿no? Porque dice, mira, se lo merece.
¿Y todo esto por no ayudar a la pobre señora a meter las cosas a la bolsa?
No, yo ayudo a cualquier persona del mundo, pero si tienes
la
necesidad...
que habla por el móvil.
Si tienes la necesidad de hablar por el móvil mientras pasas por caja, no tienes derecho a que te ayuden.
Bueno, la sección de Enrique ha empezado hablando sobre volúmenes altos.
Incluso a pesar de que te esté dando una mala noticia y en ese momento no puedas comer... No,
Enrique te mirará con dureza.
No, he dicho que normalmente casi siempre suelen ser llamadas irrelevantes.
Ah, claro. Porque tú estás en el teléfono.
Te miras así fuerte y esperas a la relevancia de la llamada para ver si le ayuda o no.
Un momento. ¿Se va a morir su marido? Entonces sí.
Entonces
los dos titanes. No se preocupe, señora, yo le recojo la bolsa.
Los dos titanes entre ellos. Pero Enrique, pero ya ha empezado la temporada. Ahora sí que sí.
Ahora sí que sí. Así que yo creo que hoy ha quedado, noto como un trasfondo negativo, ¿no? Entre lo que odia Cepa los chistes y el resto del mundo, lo que lo odio yo también. Aquí con el tema de las... de las tribus urbanas.
De las trancheras. Bueno,
yo creo que soy tranchera, como era. Yo soy tranchera.
¡Tranchera!
Yo creo que ese es el resumen del programa que estás haciendo tú, Enrique. Yo sí, tengo...
Bueno, yo solamente para terminar, si alguien...
Venga ya, que nos vamos.
A quien queréis, que se comporta como un altavoz humano o como un reggaetón ambulante, o se cree la MTV, como la camiseta de Cepa del Barrio, os sí. propongo que le regaléis unos auriculares. Sí, amigos, auriculares mágicos, que es ese invento que evita que todos sepamos lo hortera que eres y suframos tu pésimo gusto musical.
Bueno, pues...
Hasta aquí la moralina de...
¡La moralina! De
Carla.
Señores mayores,
hablando en la radio.
Radio, amigos, esto ha sido La Berrea. Siempre sorprende, siempre entretiene y siempre acompaña. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias queridos colaboradores, gracias Juanjo, los mandos técnicos. Hasta la semana que viene aquí, en la cadena de todo, en Canal Extremadura Radio.
¡Adiós!
¡Adiós!